5 años de cárcel pidió la Fiscalía para los 10 imputados en el caso de la colusión de las farmacias, en el que participaron las cadenas Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde. En el juicio oral se expuso que las empresas habrían fijado precios de 220 medicamentos entre diciembre de 2007 y abril de 2008. La información fue entregada en primera instancia por Farmacia Ahumada por medio de una declaración compensada. Ese es un caso, pero hay otro que nos va a tener sumamente atentos, porque hoy comienza la formalización del senador independiente Carlos Bianchi y su cuñada Victoria Retamales por los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco por un presunto sobrepago en el arriendo de una propiedad de la suegra de Bianchi, utilizada también como oficina parlamentaria. Estamos al teléfono con Fernando Santelices, él es abogado querellante en los casos de colusión de las farmacias y también en el caso del senador Bianchi. Fernando, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Cristina, Álvaro.
Fernando, partamos con lo de las farmacias y la posibilidad, claro, cuando todavía todo el mundo está muy pendiente de lo que ha pasado con Penta, yo sé que son casos muy distintos y hay distintas acusaciones, pero ¿cuán probable es lograr penas de cárcel para los imputados en el caso de las farmacias?
Bueno, en abstracto, la pena que ha solicitado el Ministerio Público y a la cual han adherido nosotros como querellantes y también otros querellantes presentes en la causa es de 5 años de presidio menor en su grado máximo. Ese es el marco de pena que se ha solicitado debido a la reiteración de los delitos de alteración fraudulenta de precios. Y una vez que el tribunal acredite y dé por acreditados estos hechos y la participación de los imputados, va a ser el momento de discutir la pena, la determinación y el monto de la pena y, por supuesto, también la posibilidad o no de aplicar beneficios. En este caso es un hecho indiscutido, el Ministerio Público lo ha reconocido y nosotros también en nuestra acusación particular, que a todos estos acusados les corresponde la atenuante y irreprochable conducta anterior. Sin embargo, ello no obsta a que se deba discutir en su oportunidad la procedencia o no de los beneficios.
Perdón. Sí, es que en algún minuto la defensa ha argumentado, bueno, comenzó este proceso ayer, que esto ya es una cosa juzgada, que no debería someterse a proceso nuevamente. ¿Cuál es la diferencia que se hace en este caso? Porque lo que ustedes argumentan es que acá lo que pasó es que hubo acuerdos y hubo pago de multas por parte de las cadenas, no de los particulares.
Efectivamente, es lógico y bastante astuto el debate que intentan plantear las defensas, en términos de decir, mire, aquí ya pagaron, básicamente respondieron las empresas como personas jurídicas y por lo tanto, por estos hechos que fueron sancionados por el Tribunal de la Libre Competencia, no es posible volver a iniciar una nueva persecución o sancionar a otras personas. Pero la verdad es que eso, desde el punto de vista jurídico, es bastante errado, toda vez que el requisito, uno de los requisitos que exige la cosa juzgada, que es a lo cual están apelando las defensas, exige que se trate de personas, de las mismas personas, tiene que haber una identidad legal de la persona. Y es evidente para todas las personas que, en el caso del requerimiento que se presentó ante el Tribunal de la Libre Competencia, las únicas personas que fueron imputadas y que también fueron sancionadas fueron precisamente las farmacias como personas jurídicas, pero en ningún caso se obtuvo una responsabilidad de carácter penal individual en personas naturales. De ahí entonces que sea falaz el argumento.
Ahora, hagamos un poquito de memoria. Aquí hubo un acuerdo por parte de la Fiscalía con las farmacias y con los ejecutivos para llegar a un acuerdo donde generó mucha polémica en su minuto. Este acuerdo establecía clases de ética y pago de 225 millones. Este acuerdo fue el que no aceptó la Corte de Apelaciones y determina este juicio oral, ¿o no?
Así es, efectivamente, pero hay que considerar lo siguiente. La suspensión condicional se da en una instancia previa al juicio. Si bien ya existía la acusación, estaba dentro al menos de las alternativas o posibilidades que podía plantear el fiscal. Nosotros, en representación de nuestro querellante, don Jaime Mulet, nos opusimos y la Corte accedió a esta revocación. Pero una cosa no evita la otra. La suspensión condicional no era una sentencia, la suspensión condicional no implicaba una condena, y era parte de una salida alternativa que intentó aplicar la Fiscalía en conjunto con los imputados. Pero la decisión de actuar de la Fiscalía se manifiesta en la acusación, en su intención de pedir 5 años, en esta defensa muy bien argumentada que está llevando adelante el fiscal Jaime Retamal. Y además cabe considerar que en el marco de un juicio oral está vedada la posibilidad de los intervinientes de poder aludir siquiera a los antecedentes de una suspensión condicional que se haya discutido o de un eventual procedimiento abreviado, como también ocurrió en este caso. Ustedes deben recordar que que ya existe condenada una persona en un procedimiento abreviado por el caso de la farmacia.
Claro, por eso la defensa de los imputados está diciendo que es ilegal que se emitan dos fallos en un mismo caso. ¿Qué le parece ese argumento?
Insisto, aquí es un fallo que entiendo desde el punto de vista estratégico, pero no tiene un sustento jurídico. Obviamente va a ser el tribunal quien en su sentencia definitiva va a poder emitir una opinión sobre esto, pero nosotros ayer dimos un ejemplo que es bastante claro para esto. Mire, si usted el día de hoy choca y causa lesiones o la muerte de una persona, la tesis que plantea la defensa nos llevaría a todos a correr donde el policía más cercano y pedirle que nos haga un parte por una infracción de tránsito, para luego nosotros decir, ¿sabe qué? Mire, a mí ya me sancionaron en sede administrativa y por lo tanto nadie puede volver a discutir la responsabilidad penal. Es evidente que las responsabilidades y los campos de acción son distintos y por lo tanto no hay ningún problema en que se sancione este hecho en materia de la libre competencia y luego también en materia penal. Además, hay que señalar, perdón, de que lo que se sancionó en el Tribunal de la Libre Competencia tiene que ver con la colusión y, como bien dijimos ayer, el delito por el cual se persigue a los ejecutivos de las farmacias es el delito de alteración fraudulenta de precios, en donde la colusión, que es un hecho jurídico que ya está acreditado y que consta en sentencias firmes y ejecutoriadas, es solamente una parte del delito por el cual se le está juzgando.
La alteración fraudulenta de precios, y hay que recordar que eran más de 200 medicamentos de los cuales las farmacias se ponían de acuerdo para establecer un precio más alto, el cual eran además remedios y medicamentos de muy alto consumo, por ejemplo, los antidepresivos para la hipertensión, la úlcera, y hasta un 134% de las alzas. Abogado, estamos con Fernando Santelices, que es abogado querellante en el caso de colusión de las farmacias. Queremos preguntarle en términos de señales. Esto ya se resolvió, usted decía y explicaba largamente también cómo se sucedió el caso con el Tribunal de la Libre Competencia, pero en términos penales, ¿qué señal se puede dar con este caso?
Nosotros creemos que el mensaje que va a dar el tribunal y que debiera dar el tribunal al momento de establecer su condena es demasiado potente, porque si usted ve, a pesar de que la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia fue emitida, a pesar de que esto fue ratificado por la Corte Suprema y se impusieron grandes multas, al día de hoy usted toma el diario y va a seguir viendo casos de corrupción. En ese sentido la señal es muy fuerte, porque mientras no se pueda perseguir la responsabilidad penal y no se sancione a personas naturales por los actos que cometen, bueno, obviamente van a proliferar este tipo de conducta y vamos a seguir viendo reiteradamente la colusión tanto de las farmacias como también de otros operadores del mercado.
Sí, una de las cosas más graves de este caso de colusión es que, lo que decía Cristina, no solamente hubo un acuerdo, sino que también en muchos casos los más perjudicados eran ancianos, gente que tiene una renta menor, que necesitaba gastar parte importante de su sueldo en estos remedios que son necesarios para su salud además. Y en ese sentido, claro, hay toda una condena moral que hacer sobre este caso. Estamos con Fernando Santelices, que es abogado querellante del caso colusión de farmacias y también de la otra lista que nos interesa hablar, del senador Carlos Bianchi. Hoy día, lo decía Cristina, comienza la formalización del senador y de su cuñada Victoria Retamales por los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco por el presunto sobrepago en el arriendo de una propiedad de la suegra de Bianchi utilizada como oficina parlamentaria. ¿Qué características tiene esta oficina que arrendaba el senador? ¿Qué precio pagaba por ella? ¿Por qué se establece que hay un sobreprecio acá exagerado?
Mire, a ver, las características, se trata de una oficina de 20, 30 metros cuadrados, una oficina muy chica por la cual se pagaba un arriendo cercano al millón de pesos, el cual, por lo menos para el periodo investigado, era el segundo arriendo más caro que pagaba el Congreso, después de los arriendos que se pagan en su oportunidad para el senador Jovino Novoa en Santiago. Pero, ¿sabe qué? Déjeme poner aquí una diferencia muy clara, porque se ha planteado siempre el debate desde la defensa del señor Bianchi y por parte del senador Bianchi, en términos de decir, ¿sabe qué? Mire, esto es un simple problema de un arriendo de una sede parlamentaria como un pariente. Pero lo cierto es que acá se le va a imputar un delito de fraude al fisco. El Consejo de Defensa del Estado, en junio del año 2014, es decir, con posterioridad a haberse terminado las elecciones y haberse, obviamente, ya obtenido su sede parlamentaria, se pudo acreditar en la investigación que el senador Bianchi se quedó con los fondos. Y no solamente eso, esos fondos que no son de libre disposición, que se los quedó y se los guardó para sí el senador Bianchi, ya dijimos, ha dado un valor, un sobrevalor elevadísimo, no solamente se ha acreditado eso, sino que además, en la oportunidad en que el Senado le pagaba directamente a la señora Retamales, ¿qué es lo que hizo la señora Retamales? Inmediatamente le transfería este dinero a las cuentas del senador Bianchi. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, porque lo que vamos a escuchar el día de hoy no es solamente una imputación de un simple contrato de arriendo con parientes. Por lo mismo, aquí hay una imputación de fraude al fisco, el señor Bianchi se ha quedado con dinero que pertenece a todos los chilenos, que no era para su uso personal, y después de un año y más y medio aproximadamente de investigación muy seria por el fiscal regional, por todo el Consejo de Defensa del Estado, se han presentado las querellas y las respectivas ampliaciones. En ese sentido, el escenario que enfrenta el señor Bianchi es muy grave.
Fernando, abogado, le queríamos preguntar por lo que va a ocurrir en la audiencia. Tenemos entendido que él, al tener fuero parlamentario, no se le podría aplicar medidas cautelares, no podría pasar lo que está en la retina de la mayoría de la gente, es lo que ocurrió con el caso Penta, que
prisión preventiva.
En este caso, él solamente va a escuchar, y tengo entendido que él tiene que estar en esa, en esta audiencia, tiene que escuchar los cargos, ¿no?
Así es, mire, creo que ahora en estos últimos días, incluyendo también luego la opinión del presidente de la Corte Suprema, se ha ejercido un debate en torno a la figura del fuero, pero déjeme planteárselo de esta manera. Uh-huh. El senador Bianchi perfectamente arriesga una pena de 17 años de cárcel. No voy a entrar ahora al detalle técnico de por qué, cómo y cómo llegamos a esa pena, pero el punto es el siguiente: si el día de hoy el senador Bianchi no estuviese protegido por esta figura prehistórica del desafuero, perfectamente, y yo hubiese estado sentado al lado de los señores Delano y Lavín, se le hubiera imputado la calidad de fraude al fisco, créame que perfectamente estaría compartiendo el anexo penal con estos imputados.
¿Y en qué etapa?
Porque la gravedad de los hechos es muy relevante.
¿Y en qué etapa, abogado Fernando Santelices, podrían ver ya definitivamente el desafuero para que enfrente como un ciudadano más todos estos cargos que se le están haciendo?
Lo que establece el Código Procesal Penal es que en el evento de que el Ministerio Público vaya a acusar a esta persona, o bien vaya en su oportunidad a pedir ciertas medidas cautelares, bueno, en esa oportunidad se va a discutir el fuero. Lo que vamos a ver el día de hoy es solamente la comunicación de cargos. Uh-huh. Hoy día no es un juicio, hoy día no se le va a preguntar al señor Bianchi si esto es verdad o mentira, y lo único que vamos a hacer es escuchar el relato de los de cargos que hace el Ministerio Público como un trámite formal, y nosotros creemos que en un plazo medianamente razonable, porque aquí se han hecho todas las diligencias pertinentes, se ha accedido a todas y cada una de las diligencias que ha planteado la defensa del señor Bianchi y también las de su red de protección, que son sus familiares. En ese sentido, creemos que va a ser un plazo de investigación bastante acotado, y una vez que se cierre la investigación, lo que va a pasar es que vamos a discutir el fuero parlamentario cuando se presente la acusación en contra del senador.
¿Cuánto podría durar la investigación a la que usted se refiere?
Mire, nosotros creemos que debiese fijarse el día de hoy un plazo muy breve, por lo que ya les decía, aquí se han agotado todas las investigaciones. La defensa ha presentado peritajes privados para acreditar su teoría de defensa. Se han efectuado peritajes, han efectuado bastante diligencia en la Policía de Investigaciones, se han tomado una serie de declaraciones. Es decir, a nuestro juicio, la investigación está prácticamente agotada. Uh-huh. Y lo que estamos viendo ahora son las instancias formales para poder darle un curso regular a este caso. Pero creemos que ya esta investigación ya está sumamente agotada. Mire, en general, y lo se discute también, se plantea en doctrina del proceso penal, es que en este tipo de casos complejos, porque independiente de que los delitos parezcan sencillos, en el fondo, obviamente la investidura del personaje y las diligencias requeridas hablan de un caso de complejidad. Suele pasar, y eso depende también de la técnica de cada fiscal, los fiscales intenten agotar todas y cada una de las líneas de acción antes de formalizar, por esto mismo de que ellos se casan, por decirlo de alguna forma, con el plazo de investigación. Por lo mismo creemos que un plazo breve sería lo más razonable para ya desde luego entrar de lleno al desafuero y poder pedir en la acusación las penas pertinentes en este caso.
Fernando Santelices, abogado querellante en los casos colusión de farmacias y también en el caso del senador Bianchi, muchísimas gracias por contarnos detalles de ambas situaciones. Aquí mañana será otro día en concierto. Muchas gracias.
Muchas gracias, que Cristina y Álvaro, buen día.
Que tenga buenos días, chao.
Hasta luego.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día. En concierto.
Es ahora o nunca. En Radio Concierto.